y no solamente venga a empaparse de nuestra historia, sino que la relate y la cuente desde su mirada. Así que hoy vamos a conocer justamente este libro que habla de la historia en vísperas al bicentenario de la independencia, una fecha tan importante para nosotros los argentinos y que me parece que es un momento oportuno para presentar este libro. Este libro que habla de la historia de Andrés Guacurarí, de las luchas de Artigas, nuestro gran defensor de esta tierra. Pero bueno, lo importante es escucharle a ella, a nuestra escritora, que es cordobesa, para aquellos que no la conocen. Fernanda Pérez tiene tres dulces hijas, casada con un posadeño. Creo que por eso. Pues vamos a preguntar a ver si es por eso que le gusta tanto relatar un poco de nuestra historia. Ella es comunicadora social, hoy ejerce como periodista, obviamente, en La Mañana de Córdoba, un diario de tirada provincial y nacional también, digital, en su formato digital, se dedica al ámbito del arte y de la cultura, y es profesora de música, y se desempeña también como profesora en la carrera de locución, así que sabe mucho de periodismo, sabe mucho de comunicación. Bueno, ella ha presentado dos libros acá en Tras los Pasos, en su momento Las Maldecidas y El Sacramento, y esta es su tercera novela. Me interesa comenzar, Fer, por más que nada saber cómo fue ese paso de terminar El Sacramento y comenzar un tercer relato, una novela que también están todas más o menos vinculadas, ¿no? Porque en su eje central es la historia de lo que pasó en nuestras tierras, en Misiones, bueno, nuestras luchas con el Brasil. ¿Cómo fue terminar esa historia del Sacramento y empezar con Los Paraísos Perdidos?
Bueno, antes de responder, les quiero agradecer a todos su presencia aquí. Ya con muchos, casi tenemos un vínculo medio como de amistad, ¿no? A veces amistad virtual, Face, mail, con otros ya nos conocemos personalmente. Pero quiero agradecer y sobre todo a la gente de Tras los Pasos, porque siempre abren sus puertas con mucho cariño, así que antes que nada agradecerles a todos su presencia y a la gente de este espacio precioso, ¿no? Que un poco fomenta la lectura, la cultura, y que sin espacios como estos, los escritores no podríamos hacer, ¿no?, el circuito de recorrido de nuestras obras. Bueno, te cuento que yo este libro lo empecé a escribir no después del Sacramento, sino cuando terminé Las Maldecidas. Yo terminé Las Maldecidas en el año 2007 aproximadamente, aunque lo edité recién en el 2012. Y dice que los autores tenemos como un síndrome de duelo post-finalización, ¿no?, del libro. Sentimos como una necesidad de seguir vinculados a los personajes, a la historia. Y a mí me pasó eso con Las Maldecidas, sobre todo ocurre muy fuertemente en el primer libro, en el que uno tiene como la... uno sabe que ese libro puede llegar a publicarse, porque los escritores escriben desde siempre, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, de pronto hay un trabajo, algún cuento, alguna novela, algún texto en particular que cree que tiene las condiciones para ser publicado. Y en esa perspectiva yo terminé Las Maldecidas y sentí como deseos de seguir con la historia. Y empecé a imaginar una historia, obviamente más vinculada al amor, de dos personajes que, en Las Maldecidas, eran muy pequeñitos, Lorenzo y Milagros. Y escribí capítulos sueltos. No había hecho ninguna investigación histórica ni nada, simplemente escenas que tenían que ver con ellos y su historia de amor. Y después eso fue quedando. Después vino la posibilidad de publicar Las Maldecidas, pasó bastante tiempo. Cuando sale Las Maldecidas en el año 2012, obviamente mi editor...
mi editora, que dice, como buena editora, tenés que sacar la segunda parte de Las Maldecidas. Porque los editores, obviamente, ven su negocio. Y yo, como soy un poco rebelde, dije, yo no voy a hacer la segunda parte de Las Maldecidas, porque me parecía un poco oportunista. Entonces, me dije, no, yo voy a hacer otra novela. En algún momento saldrá la segunda parte o la continuación, porque es una novela independiente. Entonces, para quienes no leyeron Las Maldecidas, se puede leer perfectamente. Obviamente quienes la leyeron van a encontrar como algunos guiños y cosas, pero quienes no, lo van a comprender perfectamente el relato. Y entonces sale El Sacramento, que es una novela que además se traslada un poco más atrás en el tiempo, tiene otro escenario, tiene otras características. Y después empiezo, vuelvo, pero ¿qué me pasó? Dicen que uno va cambiando con el tiempo, y cuando uno toma un texto después de mucho tiempo, ya ese texto no funciona de la misma manera, porque el que ha cambiado es el autor. Y yo sentía la necesidad de trabajar sobre un personaje con otra consistencia, diferente hasta para esta protagonista de Lorenzo y Milagros. Empecé a trabajar sobre la figura de un personaje, que es el portugués, que venía de la banda oriental, con toda una tragedia, con todo un drama, y digamos, el eje dramático de la historia tiene que ver con las pérdidas. ¿Cómo nos construimos tras las pérdidas? Pérdidas que a veces son irreparables, que pueden ser de personas que queremos, que pueden ser de ideales, que pueden ser de la tierra, ¿no? De lo que nos pertenece, pero tiene que ver con eso, con un camino territorial, pero también con un camino interior del personaje a reconstruirse y a reencontrarse a partir de la pérdida. Pero bueno, en esta puja que uno tiene de escritura, obviamente seguía pendiente lo de Lorenzo Milagros, y terminó la novela, surge la posibilidad de sacarla con un sello que ya no era el de Córdoba, sino un sello que tiene tirado a nivel nacional, Suma de Letras, que es de Alfaguara, de Random, una gran editorial que tiene casi un monopolio editorial, por decirlo de alguna manera. Y cuando empezamos a avanzar con la editora, en un momento le digo, vos sabés que todos los capítulos, los que me parece que mejor están resueltos literariamente, son los que tienen como protagonista el portugués. Y ella me dice, es que para mí es el protagonista. Y ahí hicimos otra cosa muy loca, que fue reescribir toda la novela, concentrándonos en el personaje del portugués. Dificilísimo. Es mucho más fácil escribir una novela de cero que reescribir una novela. Porque había que sintetizar, sacar, ¿no? Algunas cosas. Volver a concentrarme en este personaje, quién había sido antes, qué había pasado. O sea, fue todo un trabajo, pero yo creo que dio su resultado, porque cuando uno hoy lee la novela, es el gran personaje de la historia, ¿no? Es el personaje que lleva puestas la carga dramática, es el más humano. Además, me interesaba contar una historia también de personajes un poco más grandes de edad. Este género tiene siempre como un juego, digamos, que siempre rondan en personas como muy jóvenes, ¿no? Como si el amor estuviera solo preservado a los jóvenes. Y acá hay una hermosa pareja joven, que es la de Lorenzo y Milagros, pero el portugués tiene una historia de amor con una mujer más grande, que también es viuda, que carga sus dolores, sus pesares. Y me parece que el público lector, que es también un poco más grande en edad, se sintió como muy identificada con esta pareja, ¿no? Que la historia de amor funciona desde otro lugar. Así que es una historia que fue largo en el proceso y fue compleja escribirla, porque los tiempos de escritura tampoco fueron, yo los maldecidas no tenía hijos, quienes tienen niños saben que los tiempos con hijos se vuelven efímeros, ¿no? Con el sacramento tuve la posibilidad en ese momento de pedirme una licencia, o sea que no trabajaba, y entonces me tomé como 3 o 4 meses. Yo escribo muy rápido, a mí me lleva bastante tiempo la investigación y el post, digamos, la edición, la corrección, eso me lleva mucho tiempo. Y con esto no, entonces a veces la verdad que uno podría venir acá y contar estas situaciones idílicas de los escritores, que los escritores tenemos un lugar en la casa, con una amistad, pero no es verdad. Yo tengo el lugar que puedo, en el momento que puedo, y con 3 niñas atrás que mientras voy escribiendo me dicen mamá, 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 mamá. Y entonces, en esa dificultad, uno va escribiendo, y es difícil hacer esa tarea de esa cotidianeidad. Como es difícil en cualquier trabajo o profesión, ¿no? Que cada uno, y que claro, que tiene que ver con el espacio de la casa. Y a veces es muy divertido porque están hablando, estás metido en lo que estás escribiendo, o a veces te emocionás. Un día salí medio llorando, ya vi a mi marido y dije, ¿qué pasa? No, es por una escena del libro, y no podía salir de esa angustia que me había generado la escritura. Pero bueno, así ha sido el proceso de este libro largo. Este libro yo lo terminé en el año, fines de 2013, y salió en el año 2016. Así que esto también demuestra, ¿no?, en esta cosa que hay en el mercado, esto de que la gente saca un libro por año y todo, que a veces sí puede funcionar, ¿no? A veces uno tiene, de hecho yo ya tengo un libro terminado, con lo cual podría sacar quizá un libro el año que viene, y a veces no. A veces no funciona, a veces los libros necesitan un tiempo de maduración, el autor necesita un tiempo de maduración, y me parece que vale la pena respetarlo, ¿no? También por respeto al lector.
Hablando de, mencionaste dos cosas, por un lado el amor y por otro lado las pérdidas, y fundamentalmente el momento en el que, bueno, me emociona leer el libro fue justamente cuando hablas de la pérdida, decís que un hijo puede soportar la pérdida física de su padre, pero jamás el abandono.
Sí.
¿Por qué pusiste esa frase? ¿Fue tomada de alguien o realmente la viviste?
No, no.
¿Qué pasó que, a ver, que llegas a esa conclusión?
El abandono es tan fuerte. Es muy fuerte, ¿no? Este es como un sentimiento muy fuerte en el ser humano, ¿no? Este estado de orfandad es un sentimiento muy, muy fuerte. Conozco bastante del tema, mis tres nenas son adoptivas, entonces conozco bastante, digamos, ¿no?, de cómo funciona esta cuestión. Y me parece que lo que se plantea allí es que este niño, ese padre está presente, pero está ausente en su cotidianeidad. Entonces, eso causa un dolor casi irreparable, porque tiene, digamos, para recriminar en parte, si vos estás acá y no me estás viendo, no me estás queriendo, no me estás conteniendo, ¿no? Distinto es cuando no está físicamente y uno puede imaginar que, bueno, que ha sido algo que ha truncado esta presencia. Y entonces iba un poco a indagar también, ¿no?, sobre este concepto de orfandad, que es un concepto que está muy presente en muchos personajes del libro.
Sí,
el libro juega un poco con esto, ¿no?, con esta orfandad, que también es simbólica, porque el libro habla de toda una región que también sufre una orfandad política cuando se corre de la escena artiga, cuando desaparece Andresito. Digo, ¿qué pasa años después? También el libro un poco... dentro de lo que es mi rol de escritora, ¿no?, que bueno, acá Oscar Daniel Cantero me ayudó mucho en organizar la historia, el aspecto histórico y la investigación, y bueno, Pablo también está aquí presente, son como especialistas en eso. Como era, uno interpreta cosas, decir, bueno, ¿qué pasó con quienes seguían este ideario, quienes habían de pronto levantado estas banderas años después? No quizá el año siguiente donde había continuadores, sino en el tiempo después. También esa orfandad política, ¿no?, está de alguna manera presente en esta novela.
¿Y qué es lo que vos compaginas? Obviamente, que tuviste que compaginar, por un lado, los hechos históricos, que tuviste alguna razón de por qué contar ese periodo histórico y por qué indagar sobre los ideales de Artigas, de Guajigalí. ¿Y cómo lo vinculaste a esta novela romántica y a estas historias que vos contabas de, bueno, de los actores que vos fuiste relacionando?
Yo siempre cuento que yo no inicio jamás un libro pensando en el contexto histórico. Siempre lo primero que anda en mi cabeza son los personajes de ficción. ¿Quiénes son? O sea, de hecho, parto casi primero el personaje
primero
y después
personaje.
Pienso los personajes, los pienso mucho, porque la escritura... no es el momento en el que uno se siente escribiendo. La escritura es un proceso. Yo me acuesto en la cama y empiezo a pensar escenas. A lo mejor yo ya lo tengo todo escrito a la novela en mi cabeza cuando me senté, no a teclear, por decirlo de alguna manera. Pero en este enlace, acá sí había ya como un marco, porque era una continuación. Entonces, no es que los podía trasladar a los personajes, no sé, al sur, a la pampa, porque este era el contexto. Y me atrajo mucho dos cositas. Una, el tema de esta puja entre correntinos y misioneros, ¿no?, por este territorio. Me parecía que era un tema interesante porque además me permitía llevar este conflicto al ámbito familiar. Porque también había posturas distintas, ¿no?, sobre esta intervención o presencia, unos a favor y otros en contra. Entonces, poder llevar eso al torno a la mesa de la familia roja, donde los hermanos también tenían sus diferentes posiciones, que es un modo también de representar las posiciones que existían en esa época, me parecía que era históricamente interesante poder plasmarlo. No sé si hay otras novelas, por ahí ustedes conocen más, que son acá. Yo no conocía que hubiera otras novelas que rondaran en torno a ese hecho histórico. Y después me tomé algunas atribuciones, que era lo de estos, de las naciones orientales, digamos, que son trasladadas un poco... a través de Fructuoso Rivera, que son intentados, ¿no?, hacer esta especie de éxodo para formar para fundar lo que fue Bella Unión, en ese momento Santa Rosa de Paré, y lo que pasó con esa gente, ¿no? Que quedó después, una vez que Fructuoso Rivera no necesitó más de este apoyo, un poco los deja a la deriva. Entonces, poder contar ese hecho que es posterior, en el tiempo se lo aclaro en la nota del autor, pero desde el punto de vista literario, era interesante poder narrarlo, ¿no? Era una imagen visual que valía la pena trasladarlo a la ficción. En mi caso, la historia siempre está como a disposición de la ficción. A veces uno lee mucho, yo siempre digo, uno lee mucho, pregunta mucho, y después a lo mejor no son tantos datos los que uno puede llevar a la trama. Porque el otro día me preguntaba, ¿cómo cuentan tus personajes femeninos la historia? Y mis personajes no cuentan la historia, viven la historia con los recortes que tienen que ver con su condición, con su lugar, con sus intereses personales. Digo, no todos los hechos que hoy ocurren en este país nos afectan a cada uno de nosotros igual. Entonces, si yo tuviera que contar tu historia, posiblemente sería diferente a la mía, a la niña, a la mujer. Sí, digo, de alguna manera tiene que ver con eso, que es el trabajo que hace el escritor, que además el escritor hace mucho trabajo de interpretación. Bueno, yo creo que el historiador también, ¿no? Pero hace mucho trabajo de interpretación. Pero a mí me gusta que el lector encuentre una historia, que sea, ¿no? No de pronto estar poniéndole una escena y cortarle la escena para poner cinco páginas de datos históricos, que seguramente los puede conseguir en otros libros, en ensayos históricos, y hay gente que seguramente sabe más de eso. Y sí me gusta aclararlo al final, en la nota del autor, todas las licencias que como autora me tomo. Porque es cierto que cuando la gente lee estos libros, cree que esa es la verdad, que eso es lo que ocurrió y lo que pasó.
Es que uno se compenetra tanto.
Se compenetra tanto que uno siente que es lo que pasó. Y bueno, está muy bueno que eso ocurra. Y yo siempre le digo, bueno, pero indaguen, busquen, hay mucho material histórico.
Es el puntapié para que el
lector a la historia le sirve también, ¿no? Un poco la novela es recorrer nuestro pasado desde un lugar diferente. Yo digo que es como un marco de un cuadro, y lo que pone la ficción son pequeños detalles que nos invitan como a adentrarnos, ¿no? A ese pasado que a lo mejor por ahí desconocemos o conocemos poco. Bueno, tiene que ver con eso.
Entonces, ese es tu fundamento, digamos, de por qué tus tres libros están en este género de la novela histórico-romántica.
Sí.